Deportes.
COPE Bilbao.
Estar informado.
Arratsaldeon, 3 y 25 de la tarde, comenzamos ya nuestro repaso diario de la actualidad del deporte vizcaíno en la sintonía de COPE Bilbao. Les habla y saluda José Ángel Peña Zalvidea con David González en la realización técnica remota del programa. Estamos a miércoles 5 de marzo de 2025 y ya tenemos al Athletic en Italia listo para afrontar mañana el partido de ida de la eliminatoria de octavos de final de la UEFA Europa League que le enfrenta a la renacida Roma de Claudio Ranieri. Por ahí vamos a empezar.
Los Leones vuelven al Olímpico de Roma en los octavos de final de la UEFA Europa League. ¿Firmarán el mismo resultado que se trajeron de allí en la primera fase? La respuesta, el 6 de marzo, desde las 8 y media de la tarde en COPE Más Bilbao, 95.1 de la FM, con el equipo de deportes de COPE Bilbao, capitaneado por José Ángel Peña y los comentarios de Ander Cotorro y el mítico Julen Guerrero. Síguelo, una vez más, en COPE Más Bilbao, 95.1 FM, con el impulso de Sala Moyúa de Brancas, Restaurante Labra de Portu, Colchonería Lobby de Munguía, Bacalao Gregorio Martín, Tujamondirecto.com, Estación de Servicio Ajarte a Arrigorriaga, Neumáticos Ruenor, Miel Valdexálima, Apicultura Sostenible y la grandeza y majestuosidad de la Novena Sinfonía de Beethoven en la Sociedad Filarmónica de Bilbao.
Pues con adelanto sobre el horario previsto, ha aterrizado en la capital italiana la expedición del Athletic, que a estas horas descansa ya en su hotel de concentración, antes de que a las 6:45 Ernesto Valverde y Berenguer comparezcan en rueda de prensa y a las 6:30 el equipo rojiblanco realice un último entrenamiento, una última sesión preparatoria de cara al choque de mañana ya sobre el césped del Estadio Olímpico de Roma, que será el escenario de ese primer partido de esta eliminatoria que mide a bilbaínos y a romanos. Ya se lo venimos contando y comentando en las últimas horas, la gran novedad en la expedición rojiblanca, la gran novedad entre los 24 convocados por Ernesto Valverde es Oihana Sanzet, que ha tenido una recuperación express de la lesión muscular que sufrió en el partido ante el Valladolid hace apenas 10 días. Sin duda, se trata de un refuerzo importante, teniendo en cuenta que hablamos de un jugador diferencial para Ernesto Valverde. La otra novedad es la del tercer portero, Miquel Santos, que suponemos se acabará quedando en la grada. Un Athletic que va a estar acompañado por cerca de un millar de aficionados que, bueno, ya están dejándose sentir por algunas de las principales arterias de la capital italiana, pero que no será hasta mañana cuando realmente se sumen en grupo, en una cita, en una visita en la que esperemos no haya que lamentar ningún tipo de incidente ni tampoco de contratiempo. En unos minutos entramos al detalle con estos y otros datos referidos al choque de mañana. Recuerden, ida de la eliminatoria de octavos de final que mide a la Roma y al Athletic y a la Roma. Pero hoy por la tarde, Bilbao Basket arranca también su intento de asalto, por lo menos ya en la recta final, en el cuadro final del título de la FIBA Europe Cup. Comienza la eliminatoria al mejor de dos partidos de cuartos de final que le va a enfrentar al conjunto turco del Tofas. Hoy, a partir de las 8, partido de ida, la próxima semana la vuelta en Turquía. Escuchamos a Jaume Ponsarnau cuando dice que todo el mundo, equipo y entorno, tienen que estar mentalizados de lo mucho que hay en juego.
Me gustaría que nuestro público también en este sentido lo viviese así, ¿no? Es una competición que tenemos la posibilidad de ganarla. Y ganarla el Bilbao Basket, ganarla Bilbao, ganarla Vizcaya, ¿eh? Y es una competición europea. Y eso creo que pues siempre lo hemos defendido, que era uno de los argumentos por los que nos hacía ilusión jugar esta competición. Y ahí vamos, a ver si todos juntos podemos ser todo lo competitivos que queremos ser.
Sin abandonar el mundo de la canasta, también hoy hay competición en la Liga Endesa Femenina, 24ª jornada, las chicas del Guernica que visitan tierras gallegas para enfrentarse al Ensino Lugo a partir de las 8:15 de la tarde con la intención de seguir entre las 8 mejores y sacarse la espina de las dos últimas derrotas sufridas. Y esta mañana en Eibar ha habido elección de material para el duelo de la segunda jornada de la Liga de Semifinales que el domingo en el Astelena Ibarres enfrentará a la Suizueta contra Peña y Albisu. Lo dicho, desde ahora hasta las 4 de la tarde les hablamos de esto y de un poquito más. Les invitamos a que sigan con nosotros.
Thank you.
Deportes.
Deportes.
COPE más Bilbao.
Deportes. Estar informado.
Con 30 minutos ya sobre las 3 de la tarde comenzamos a desarrollar los argumentos que les hemos presentado, cómo no, iniciando este programa por todo lo que rodea al Athletic y por la previa, los datos previos al choque que mañana va a medir en el Estadio Olímpico de Roma al conjunto local, a la Roma con el Athletic. Ya saben que se trata del primer envite del partido de ida de la eliminatoria de octavos de final que va o que está enfrentando y va a enfrentar a ambos conjuntos. El premio es grande, colarse para los cuartos de final, y eso lo saben tanto bilbaínos como romanos. Se da la circunstancia de que este emparejamiento ya tuvo lugar en el mes de septiembre, en la primera jornada de la fase inicial de esta UEFA Europa League, de esa fase de grupos. En aquel entonces el Athletic arañó un puntito, empató en el Estadio Olímpico, aunque las cosas han cambiado bastante, sobre todo en cuanto al conjunto transalpino, desde la llegada de Claudio Ranieri, el veterano entrenador, curtido en mil batallas y que ha hecho encadenar una racha muy buena, muy positiva al equipo italiano, lo que pues va a dificultar, añade dificultad a la empresa que tiene por delante el Athletic. Un Athletic que, como les decimos, está ya descansando en su hotel de concentración. Aún tienen trabajo por delante antes del choque de mañana, antes de nada, y a las 6:45 está programada y prevista la rueda de prensa oficial previa a todos los choques europeos, que en este caso darán Ernesto Valverde y Alex Berenguer. A las 6:30 los rojiblancos, los leones, saltarán al césped del Estadio Olímpico de Roma para ya sí realizar una última sesión preparatoria en la que Ernesto Valverde definirá sus planes y disipará cualquier duda que pueda tener. Todo ello con la buena noticia de que entre esos jugadores que salten a ejercitarse hoy en el Olímpico de Roma estará Oihan Sancet. Ya saben, el mediapunta navarro ha tenido una recuperación express de la lesión muscular de carácter moderado, decía el parte muscular, que sufrió en el partido de Liga ante el Valladolid hace apenas 10 días. La verdad es que los más optimistas le esperábamos para el partido vuelta, pero este de aquí, que puede estar en el de ida, así que miel sobre hojuelas. La única baja para el choque de mañana es la de Álvaro Yaló, que sigue recuperándose de esa entorsis bilateral que sufrió a comienzos del mes de febrero en su tobillo derecho. Como otra novedad, o como la otra novedad en la convocatoria de 24 jugadores, está, y hay que apuntar, a Mikel Santos, guardameta del filial. Ayer les hablábamos por encima de las estadísticas que tiene el Athletic. Cada vez que ha visitado, le ha tocado visitar en competición oficial tierras italianas, la verdad es que no son muy buenos resultados. En 11 partidos, los leones tan solo han sumado una victoria, además de 4 empates, el resto ha sido derrotas, y estos guarismos pues solo le han servido a lo largo de la historia para superar 3 eliminatorias. Ante el Milán, en la temporada 76-77, en la que el equipo dirigido por aquel entonces por Koldo Aguirre alcanzó la final. Se eliminó también a la Sampdoria en la temporada 97-98, en aquella eliminatoria, de aquella eliminatoria data la única victoria en tierras transalpinas del equipo rojiblanco, victoria de la que hablábamos ayer, ustedes lo recordarán, con uno de sus protagonistas, con Íñigo Larraínzar, y la última eliminatoria superada ante un equipo italiano fue ante el Nápoles en la previa de la Champions de la temporada 2014-2015. Así que, bueno, pues no es un territorio sencillo para Athletic, pero yo creo que para casi ningún equipo del continente europeo. Los rivales italianos a los que se ha medido hasta ahora el Athletic, pues ya lo saben, Juventus, Milán, Parma, Torino, Sassuolo, Sampdoria, Napoli y Roma. Bueno, pues hasta aquí de momento la previa. Mañana ahondaremos en ello con otros datos, una vez conozcamos ya lo dicho en rueda de prensa por Ernesto Valverde y nos podamos aventurar, por ejemplo, a un posible 11 inicial. Pero ya saben que el otro punto de atención en este desplazamiento de Athletic, y desgraciadamente también en los últimos, es la posibilidad de que pueda haber incidentes con la afición, con los cerca de 1,000 aficionados rojiblancos que van a estar animando mañana en el Estadio Olímpico de Roma a Athletic. Algunos de ellos ya se están dejando sentir por la capital italiana, y con uno de ellos vamos a hablar a vuelta de publicidad.
Desde el paraíso natural del Valle de Sálima, en la Sierra de Gata, valdexalima.es. Venta directa en internet de miel, polen, jalea real, cosméticos. Valdexalima.es te ofrece ahora los nuevos sobrecitos monodosis de miel para deportistas, hostelería, higiénicos y muy cómodos de llevar. Compra miel natural en valdexalima.es y en tu tienda habitual. Apicultura sostenible.
Tres y 35 minutos de la tarde, seguimos hablando del Atleti y ahora nos trasladamos, como les decía, hasta las calles de Italia para ver qué ambiente o con qué ambiente se han encontrado los primeros atletixales que ya andan por allí. Para ello saludamos a Pachi Xavier Fernández Jabocha, que no es un aficionado cualquiera, no es por desmerecer al resto, pero ustedes ya saben que durante muchos años fue el responsable de la comunicación del Atletic, aunque ahora yo creo que disfruta tanto más como aficionado y socio de a pie. Jabo, arratsaldeon, muy buenas.
Arratsaldeon, ¿qué tal por ahí?
Pues por aquí bien, esperemos que igual que por ahí.
Sí, por aquí está todo bien. Ahora estamos en la Plaza de Venecia, uno de los centros neurálgicos, visitando aquí una estatua ecuestre. Bueno, decir Roma y no visitar estatuas y cosas de esas, pues sería un contrasentido, ¿no? Pues aquí bien. Por lo que sé, el equipo ya ha debido llegar a su lugar de concentración, con la novedad de Sanzet, pero de eso ya habréis hablado y hablaréis luego, si no. Y en la calle, bien, se nota cierta precaución en los seguidores rojiblancos con los que nos hemos cruzado, por ejemplo, a la mañana visitando el Coliseo, alguno incluso se nos ha acercado diciendo que no era conveniente llevar bufandas, que ellos no habían traído. Pero bueno, por ahora que nosotros conozcamos no ha habido ningún tipo de incidente, aunque me imagino que el grueso de 900 o 1000 que sabemos por aquí que vamos a estar llegará hoy y a partir del mediodía, por el tema de vuelos desde Bilbao.
No te iba a decir que entiendo que vosotros no estáis teniendo ningún problema tampoco por lucir los colores del Athletic, ¿no, Jabo?
No, a ver, no vamos a todos los sitios y hacemos ostentación, sí, que es lo que debiera ser, pero sí, cuando llevamos la bufanda, la gente te dice, unos Bilbao, otros te saludan, a uno te hace pero eso pasa en cualquier sitio al que vas.
Eso está muy bien.
Está muy bien, hemos visto incluso a alguien con la camiseta de la Real, sí, nos ha dicho que
también nos ha hecho ¿no?
No, nos ha dicho Opa Real y le hemos dicho Opa Real y Opa Atleti. Y dice, queremos que ganéis, y nosotros hemos dicho, y vosotros también que ganéis, y yo soy el primero que quiero que gane el Atleti, no te preocupes, le he dicho, o sea que no, en ese sentido no hay ningún problema, o sea que se ven además muchas camisetas de muchos clubes de fútbol, incluida la Roma, evidentemente, y a casi toda la gente a la que le preguntas, por lo menos cuando hablas con ellos, aquí gente de la propia Roma, pues son casi todos de la Roma. Pocos o ninguno, a decir verdad, nos ha dicho que sean de la Lazio, aunque algún aficionado que otro sí parece que sea. Sí.
Tú has viajado durante dos décadas con Atleti por Europa, no sé si es una sensación o siempre ha sido así, pero de un tiempo a esta parte parece que cada duelo europeo, tanto en Bilbao o fuera, obliga a despliegues policiales, hay en muchos casos altercados, no sé si le damos demasiado bombo o sí que hay algo más de esto, ¿no? Parece que hay que tener con miedo. Dices, voy a ir con mis críos, tal, o con mi pareja, a, por ejemplo, en este caso, a Roma, aunque ya decimos que el ambiente está tranquilo y esperemos que esté hasta el final, pero, joder, me da una pereza, tengo que andar con precaución. ¿Tú notas esto y qué reflexión haces al respecto?
Bueno, yo sí creo que la gente va con más precaución, pero también porque se magnifican más las cosas en general y se magnifica más cualquier circunstancia. Hace, yo que sé, 20 años o hace 40 con el Atleti de Javier Ureta, cuando ibas a Parma, pues la gente allí estaba en la calle sin ningún problema, había calejiras, ahora no dejan hacer calejiras, había otra serie de historias y siempre habría algún descarriado en todos los sitios, ¿eh? No, en los equipos que van contra el Atleti, sino en la propia afición del Atleti. Siempre ocurría algo, pero no sé, yo creo que ahora existe también una tendencia que desgraciadamente luego los hechos pues también confirman, ¿no?, en cierta medida. O sea, que aquí la gente se te acerca a decir, no sé si sabrás, pero es mejor que no lleves la bufanda del Atleti, pues no es plato de buen gusto. Y el problema, ¿cuál es? Que dentro de una semana vamos a estar en Bilbao, va a haber algún descarriado que va a buscar a cualquier gente de la Roma, y luego, como se suele decir, pues pagarán justos por pecadores si es que aquí ocurre algo, porque todavía está por ver, ¿no? Esperemos que no ocurra nada, pero yo creo que eso no es bueno ni para la gente en general ni para el fútbol en particular, porque si el fútbol tiene muchos estigmas, uno de ellos es precisamente el que está lleno de descerebrados y descerebradas, pero que en general yo creo que la mayoría de la gente del fútbol lo que hace es viajar con su equipo para pasárselo bien, para que su equipo gane a ser posible, y si no, pues por lo menos quedarse con las estatuas, quedarse con las fotos que ha hecho, que otra cosa no haremos de las fotos, y luego quedarse con las sensaciones de conocer una gente diferente, a veces una cultura diferente, y a veces pues otras formas de vivir incluso la vida, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues a mí me parece que tenemos que ser todos un poco más racionales, pero bueno, pues como no me lo parece a mí, pues ya veremos lo que pasa.
Bueno, pues de momento la cosa está tranquila. Esa es una filosofía que todos deberíamos de seguir a la hora de entender el fútbol, a la hora de entender cómo se sigue a nuestros equipos, y estaremos en contacto, esperemos que simplemente para pues confirmar que te sigues haciendo fotos al lado de todas las estatuas, no te equivoques con algún maniquí, como ha pasado alguna vez que ha habido gente que se ha sacado al lado de un maniquí porque le gustaba el abrigo y resulta que era una clienta también. Pero bueno, tú ojo con eso, y que nadie se saque tampoco fotos contigo pensando que eres un Adonis o algo de eso.
Sí, un Adonis no, de los más guapos que ha venido a Roma en las últimas décadas, seguro que sí. Pero bueno, aparte bueno, eso de la Roma, no, que cuando queráis, para cualquier cosa que queráis, pues no tenéis que hacer más que pegarnos un toque y os iremos contando. Aquí tengo dos aficionadas aquí al lado que sí están diciendo que ellas descerradas no. Yo bueno, las liberaré de tamaña carga.
Me imagino que no. Recuerdos también para la compañía, y que, bromas aparte, disfrutéis a tope. Jabo, hablamos. Un abrazo muy grande.
Un abrazo. Saindú. Y ánimo con el programa. Agur.
Vale, agur.
Gracias, David. Divino tesoro.
La terraza del Tamarices, climatizada. Bistró Tamarices, en Ereaga, frente al mar, en Guecho. Todos los platos tienen su punto de sabor. Hay que hacer sentir bien a la gente. Es único. Bistró del Tamarices. Te apetecerá una y mil veces. 944-910544. Climatizada.
Road to Bilbao, un camino emprendido por 36 equipos, de los que solo dos alcanzarán la meta. Disputar la gran final de la Europa League en Samamés, el 21 de mayo. COPE Bilbao homenajea a las plantillas rojiblancas que en 1977 y 2012 alcanzaron la final, recorriendo la historia de esta competición continental. Welcome to Bilbao.
Con el patrocinio de Marina Cocinas y con el apoyo de Limpiezas Norsein, Neumáticos en Rubenor, Hierros y Metales Chaco, Materiales de Construcción Buenavista, Arson Sony Castro, Cerrajería Yosu, Audífonos Qes, Irisbel Láser y Estética y Willows Restaurante en Las Arenas y Estación de Servicio Jarte.
3:43, casi 44 minutos de la tarde. Efectivamente, estamos en un nuevo episodio de Road to Bilbao, ese homenaje que COPE quiere realizar a las plantillas finalistas europeas a través de este viaje por la historia de esta segunda competición continental. En el primer episodio recordarán que la semana pasada hablábamos con Gary Irazu, nuestro historiador de fútbol europeo particular, lo que fue el precedente de la UEFA y posteriormente de la Europa League, la Copa de Ferias, y dejábamos en ese trasvase, ¿no?, de la Copa de Ferias a la conocida y antigua Copa de la UEFA. Pues ahí lo vamos a continuar con Gary Irazu, a quien saludamos ya. Gary, arratsaldeon, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Arratsaldeon, muy buenas tardes a todos.
lo decía, lo dejábamos en la Copa de Ferias. Ahora se trata de saber cuándo y cómo, casi, y por qué también te diría, nace la denominada Copa de la UEFA.
Sí, primero pedir disculpas porque creo que en el programa de la semana pasada se nos medio cortó ahí la llamada, ¿no? Al final, ¿no? Pero bueno, estábamos ya en el final, ¿no? A mí sí que me gusta, primero antes de empezar, pues poner un poco las cosas pues en tesitura, de dónde veníamos, ¿no? Estamos hablando de una Copa de Ferias que no estaba organizada exactamente por la UEFA, pero sí por unos directivos que eran de la FIFA y estas cosas. ¿Qué es lo que ocurre ya hacia el año 70-71 es la última Copa de Ferias y 71-72 ya es la primera Copa de la UEFA? Copa de la UEFA con esa nomenclatura y ya organizada por el ente, digamos, que organizaba todo el fútbol europeo, ¿no? Sí que es verdad que se estaba creando un poco, pues, la verdad que la Copa de Ferias fue en auge en equipos, en auge en todo, porque las otras dos competiciones europeas, una era para el campeón de Liga, la Copa de Europa, y otra la Recopa para el campeón de Copa, solo iban dos de cada país, ¿no? Entonces, todos esos equipos que quedaban segundos, terceros en sus ligas domésticas, pues bueno, que querían participar. Primero se empezó con la Copa de Ferias, con aquello de las ferias de muestras, pero sí que se veía pues la necesidad de unificar un poco todo, que todo lo organizase el mismo ente, que en este caso era la UEFA, y también, ¿por qué no?, de ampliar los equipos, ¿no? Y que fuera una competición, aunque era la tercera competición que nacía, sí que es verdad que en importancia pues era la segunda competición, ¿no? Y con esta necesidad tanto de aunar y de aglutinar, digamos, un único ente que organizase todo y con la intención de ampliar los equipos, pues ya en la temporada 71-72 se juega esta primera Copa de la UEFA.
Uh-huh. ¿Los países que la dominaron eran los mismos de la Copa de Ferias o hubo novedades en este sentido en la jerarquía de la competición?
Bueno, yo creo que un poco no, porque sí que es verdad, en la Copa de Ferias hablábamos que la verdad que bueno, pues que España fue el país más dominador con, bueno, tres títulos del Barcelona, si no recuerdo mal, dos de Valencia y uno del Zaragoza en los 15 años que tuvo, pues seis títulos se quedaron para equipos de la Liga. Sí que es verdad que aquí ya en la década de los 70, digamos que no hay equipos, España no tiene, el Madrid y Barcelona no eran tan potentes, sinceramente, y digamos que como países grandes, Inglaterra y Alemania dominaban un poco desde la década de los 70 y hasta mediados de los 80, dominaban un poco ya no la Copa de la UEFA, la Copa Europa y las competiciones europeas, ¿no? Sí es verdad que había países pequeños, tenían sus aportaciones en cuanto a llegar a finales y cosas como Escocia, por ejemplo, todos recordaremos al Aberdeen, al Dundee United y a todos estos equipos. Bélgica también era un país potente, Bélgica y los Países Bajos. Suecia gana dos copas de Europa con el Göteborg, que ya hablaremos en otro programa, pero yo creo que como dominadores en esa primera etapa de la Copa de la UEFA eran Alemania y Inglaterra, pero en realidad, y ya contando un poco el palmarés con la Europa League, el país que más títulos tiene es España, con 13 uh-huh. títulos y 5 subcampeonatos, que son 18 veces llegar a la final. Porque a mí sí que me gusta en esto de la dominación, pues un poco los equipos que han llegado a la final, ¿no? Porque luego las finales, ya sabemos todos, un penalti, se deciden a penalti, se deciden por un detalle, pero sí que me gusta como dominadores pues nombrar a los países que llegan un poco a la final.
Sin duda que es un aspecto también a tener en cuenta en las estadísticas. Y bueno, ¿cómo le fue al Athletic? Más allá de aquella famosa final del 77, de la que hablaremos con profusión en cualquiera de otro de nuestros capítulos, pero en general, ¿cómo calificarías la actuación de los rojiblancos en esta Copa de la UEFA?
Oh, pues yo la verdad, ¿cómo la calificaría? Yo es la verdad que siempre, yo creo que todos los atletixales tenemos como un poquito la espinita clavada, ¿no? Y ya no solo por la Europa League, la de Bucarest, tal y cual, sino aquella del 77, que algunos nos cogió un poco pequeños, pero sí que es verdad que aquello que hay que recordar un poco, ¿no? En este periplo de la Copa de la UEFA, que es de 38 años, hay hasta el año 96-97, las finales eran a doble partido. El Atleti juega esa, que ya la abordaremos un día, que en realidad pierde por el valor doble de los goles, y ese fue digamos el bueno, pues cómo decirlo, ¿no? Pues yo creo que el exponente máximo del Atleti, ¿no? Perder aquella final. El Atleti tiene, junto con la Europa League, tiene 18 participaciones en esta Copa de la UEFA Europa League, que ya hablaremos en otro programa, y la verdad que pues esa final es la que más, yo sí que tengo un poco la espinita clavada, pero tiene muchos cuartos de final, octavos de final, y la verdad que creo que es un poco el debe que tiene el Atleti, a ver si este año nos lo podemos quitar.
Hombre, eso es lo que estamos todos. Bueno, has hablado de los años que duró, y para dar casi ya pie al programa de la próxima semana, en la que hablaremos en la moderna UEFA Europa League, que también ha tenido diferentes formatos, pero ¿hasta cuándo perdura la denominación de Copa de la UEFA?
Pues exactamente, hemos dicho que empezó en la 71-72 y termina en la 2009. Creo la 2009 ya exactamente ya es la Europa League, 2008-2009 es la última. Estamos hablando de un periplo pues de unos 38 años y en realidad era un poco porque, claro, tenemos que ponernos, siempre hablamos de ponernos un poco pues en tesitura, ¿no? La otra competición máxima, que era la Copa Europa, a principios de los 90 ya empieza con otro formato. Cambia el nombre de Copa Europa a Champions League y se empieza a jugar un poco en formato de liguilla. Al final, pues el formato de liguilla y al final el fútbol, pues siempre está un poco unido al capital, por así decir. Pues sí que es verdad que ya en la década de los 2000 se empezaba a vislumbrar o se empezaba a ver un poco la necesidad de quitar ese formato de competición de eliminatorias y hacer más partidos, que también son más dinero para las televisiones y para los equipos también, ¿no? Y empezar un poco con ese formato que ya tenía la Copa Europa, pues de liguilla, de más partidos, un poco así. Y dura exactamente hasta el 2009. Es un periplo de 38 años en la que ya hemos dicho que las finales hasta el 96-97 son a doble partido y a partir del 97 empiezan ya a un partido. Pero sí, 38 años de periplo y ya nos meteríamos, que ya se lo dejamos ya para la semana que viene, en la Europa League.
Perfecto, pues lo dejamos ahí en ese 2009 para que nuestros oyentes o a nuestros oyentes les sirva un poquito de cebo y estén también con nosotros dentro de 7 días. Gary Irazu, como siempre, un placer, muchas gracias, eskerrik asko.
Placer enorme, mil gracias a todos, agur.
¿Sabías que marzo es el mes de la audición? Este mes, dale a tu audición la atención que merece. En QS Audiología, prueba sin compromiso tus audífonos con inteligencia artificial y consigue hasta 1.000 euros de descuento. Llama ahora al 944-38-5301 y pide tu cita en nuestros centros de Baracaldo o Guernica. Tu audición no espera. Llama ya y empieza a escuchar mejor con QS Audiología.
Con más de 80 años en Bilbao, Bacalao Gregorio Martín te sigue ofreciendo bacalao de la mejor calidad. Y si lo prefieres, te lo ofrecemos desalado todos los días. Además, las mejores conservas y legumbres a tu disposición en Bacalao Gregorio Martín, en Artecalle 22, en el casco viejo de Bilbao. El de la bacalada en la fachada.
Deportes.
COPE más Bilbao.
Ahora, como siempre, COPE más Bilbao con el baloncesto vizcaíno.
Y como todos los miércoles, el tramo final de nuestro programa, efectivamente, lo dedicamos a hablar de la actualidad del Bilbao Basket, centrándonos sobre todo en las noticias relacionadas con el Bilbao Basket, con la franquicia vizcaína de la Liga Endesa. Y lo hacemos, ya saben, cada miércoles con Alberto García y Paul Urbano. Alberto, arratsaldeon, muy buenas tardes.
Arratsaldeon, ¿qué tal? ¿Cómo está vos?
Muy bien, Paul Urbano, ¿qué tal? Arratsaldeon.
Arratsaldeon, muy buenas.
¿Por dónde queréis empezar? ¿Por el futuro más inmediato, por lo de esta tarde, por la competición continental o por la victoria importantísima ante el Girona del pasado domingo? Alberto, te dejo que escojas.
Por donde se quiera.
Venga, pues vamos, si quieres, a resolver, resolvemos primero lo del domingo.
Venga, pues el domingo, pues un partido que ya decimos que está marcado con la X, pero es que el básquet pues nunca falla, ¿no?, contra rivales directos en estas circunstancias. Vivimos la explosión de Rubén Domínguez, que ya viene avisando, ya viene dando chispazos durante la temporada, cada vez está dando más minutos, más protagonismo, y bueno, un ejercicio de bastante solidez y de básquet, ¿no?, porque salvo al final, ese final un poco extraño del segundo cuarto, bueno, pues el resto más o menos mantuvo la compostura, ¿no? Ganó tres cuartos, hubo actuaciones muy buenas también, ¿no?, aparte de las de Rubén, pues la de Nino Pancha, la de pues de Rida al final también, por insistencia también lo consiguió. Vivimos el debut de Cazalón, que bueno, pues en principio también, bueno, apunta bien, ¿no? Ahora hay que verlo, ¿no? Todavía solamente es hace 2 minutos, apunta bien. Y precisamente por eso también viene un poco en la incógnita, ¿no? A ver cómo se resuelve el puzzle, el otro día ya vimos que, pues, igual, entre comillas, damnificados, pues, fueron Cuyamae, Rabaseda y Dragic un poco por el tema de minutos. Hoy se complica más, porque tiene que entrar a Sila por el tema de los cupos. Entonces, bueno, vamos a ver cómo cómo se desarrolla ese puzzle, ¿no? Pero bueno, en principio bien, más o menos lo previsto, buenas sensaciones y bueno, con y así se van a plantar con el partido de los turcos de hoy. De hecho, pues que después dejaron Girona, que también pues muy marcado, un juego muy marcado por último siempre, jugaba muy rápido, sobre todo el primer cuarto lo pudo hacer, llevando el balón a la esquina enseguida, tirando muy rápido, pero bueno, luego mi nueva base es juego domesticar, estar agresivo y con sacando de faltas, siendo muy vertical.
Y Paul, ganando de más 13 y poniendo a favor de Bilbao Basket, también el Basket Average particular que puede resultar clave en esa lucha por eludir el descenso.
Sí, totalmente. O sea, yo creo que el intentar ganar las carreras de 7 puntos o más era importante, viendo cómo está encima la clasificación, que bueno, pues después de esta jornada coges un pequeño suspiro. Pero bueno, pues el resultado parece que eso, que estoy un poco con Alberto, que parece que fue sencillo más o menos, pero bueno, que el equipo en la segunda parte sigue, hace un buen tercer cuarto, que en las últimas partes nos había dado un poquito más flojito, sí que por fin volvemos a estar en su favor de cada lado, volvemos a estar acertados con el triple, y bueno, pues al final el equipo remonta, sale victorioso de esta primera, vamos a decir, primer gran duelo, de cara al objetivo principal, que yo creo que sigue siendo mantener en liga, y bueno, con esas buenas sensaciones y esa, bueno, pues explosión ofensiva y de puntos, que hasta ahora llevábamos 2-3 jornadas metiendo muy poquitos puntos, nos hemos ido a 96, afrontamos ahora, pues bueno, un partido europeo, en el que ya el propio entrenador ha dicho que cree que podemos ganar la competición, y entonces, pues partimos como favoritos.
Sí, sí, pues con eso seguimos. Hoy, primer envite en Miribilla de esa eliminatoria a cuartos de final, Bilbao Basket Tofas. También tú, ya que lo mencionas, Paul, siempre venimos hablando de que, bueno, Bilbao Basket era uno de los nombres que sonaban importantes de la competición. También estamos confirmando que cada paso que se da adelante en la competición es una dificultad más. ¿Le ves, por ejemplo, favorito en esta eliminatoria?
A ver, yo creo que los equipos de Liga Endesa siempre son equipos que optan a estar ahí arriba. O sea, si les pillas, si estás en un buen momento de forma y te respetan las lesiones, son equipos que compiten pues, en la mejor liga europea en estos momentos, o por lo menos la que más nivel medio tiene, y equipos bastante que saben jugar a lo que hay. Sí que es cierto que luego en esta competición también vienen equipos, pues bueno, como tenemos ahora, equipos, un equipo turco con, bueno, pues con jugadores versátiles, jugadores agresivos, jugadores que al final estos, vamos a decir, equipos más desconocidos les sirven de escaparate para luego firmar otro tipo de contratos en equipos quizá más estables o más conocidos en Europa. Entonces, en esta altura de competición ya no solo son los nombres, un poquito de dónde vengas, sino también el trabajo que hayas demostrado hasta ahora. Y ahora ya todos los partidos empiezan a ser difíciles. Y ahora pues también hay que jugar, que son partidos a ida y vuelta, en el que el factor psicológico es importante, incluso no relajarte, no hacer rotaciones extremadamente largas cuando vayas ganando de 15, pues porque siempre hay una vuelta, por ahí hay que tener un poquito en el horizonte, por lo menos.
Alberto, eso es también lo que insinuaba ayer también Jaume Ponsarnau, ¿no? Que aunque quiere contar con todos, pero quizás igual es el momento en el que las rotaciones tienen que ser más, más cortas.
Sí, es que es imposible. Yo creo que también, siempre soy más partidario, ¿no?, de esta rotación, esas matemáticas que hay, mezclarlo con sensaciones, ¿no? Tirar más, a veces más de sensaciones que de matemáticas, ¿no? Pues mantener a la gente que está bien, que te sea una energía, aunque también es cierto que para mantener el nivel de energía que necesitan nuestros partidos, pues también es un poco abrir la mano, ¿no? El mismo Ponsarnau, que no es muy partidario, el otro día, pues también tuvo que abrir la mano, ¿no? Porque con este nivel de ritmo que te plantean, pues al final tienes que tener a todo el mundo, aunque sea para 4 minutos, 5 como Cuyamae. Necesitas, tienes forma de falta, te metes, te cumple, sale, bueno, pues tiene un poco a todo el mundo enchufado, ¿no? Y sobre todo también te hace falta con un equipo turco, el que, bueno, yo, como dices tú, tanto como favorito, y al lugar que no le doy, le veo de una eliminatoria que se puede ganar, pero que va a estar peleada. Sobre todo tiene tres tipos, como el pívot Bankston, que es muy atlético, el anotador Marcus Reed y el base Pérez Kaufman. De ahí se sustentan ellos, esos tres, y luego, pues apoyados por Trifunovic, por el que es tirador, es Aymir, que es un ala pívot, y para Fénix, que ya hemos visto aquí en ACB, ahí tienen un incluido de 6 jugadores mínimo que te lo van a poner muy difícil, ¿no? Eso, partido largo, ¿no? Pues ahí de vuelta, en el que tener cuidado con los bajones, que no haya, porque te penalizan mucho, y bueno, mantener todo el rato la constancia, y bueno, al final tirar dos, porque ahora también tienes tantos jugadores que tienes que intentar aprovechar todos los recursos que tienes a tu disposición. No dejar a nadie por ahí tirar, intentar a ver ese puzzle cómo lo puedes hacer para para maximizar lo que tiene.
A ver cómo maneja sus piezas Jaume Ponsarnau. Claro. Dentro de una semana pues hablaremos ya del partido de vuelta y también de lo que pase ante el Valencia. Paul, Alberto, como siempre, un placer. Muchísimas gracias. Hasta dentro de 7 días.
Es que se quedas con un abrazo.
Un abrazo. Ya hablaremos de un novio valenciano.
Perfecto. Bueno, pues lo dejamos aquí. Les recordamos y les citamos para mañana a las 3 y 25. Ahora continuando la información en la tarde a Arratsaldeon.
Son las 4 o las 3 en Canarias.
Pilar García Muñiz. La tarde.